El presidente Obama logra victoria política con acuerdo de Irán y el secretario de Estado John Kerry destaca los beneficios de dicho convenio.
Están fuera de la realidad.
El presidente de Colombia está decidido a denunciar ante el mundo los atropellos del gobierno de Venezuela en la frontera.
Washington respalda la decisión de
los diputados. Y el Congreso de Guatemala levanta inmunidad parlamentaria del presidente Otto Pérez Molina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama logró otra importante victoria política de cara al final de su mandato al conseguir los votos suficientes en el Senado para que los republicanos del Congreso no rechacen el acuerdo nuclear con Irán alcanzado por las potencias del G5+1. Mientras tanto, en Filadelfia, el secretario de Estado John Kerry se refirió nuevamente al convenio nuclear con Teherán. Hay quienes creen que apoyar o no el acuerdo con Irán es solo una opción, y yo respeto eso y los respeto a ellos. Sin embargo, también creo que debido a las estrictas limitaciones en el programa de Irán, que están incluidas en este convenio, debido a dónde se dirigía dicho programa antes de que comenzaran nuestras negociaciones, y se dirigiría de nuevo si nosotros no nos retiramos, y debido a la total ausencia de una alternativa viable a este plan que nosotros hemos elaborado, los beneficios del acuerdo superan por mucho a los inconvenientes. El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió al significado histórico que tuvo el fallido acuerdo con el régimen de Pyongyang.
The truth is, we did learn a lesson.
La verdad es que aprendimos una lección. De acuerdo con Corea del Norte, o el acuerdo con Corea del Norte tenía 4 páginas y solo se refería al plutonio. Nuestro convenio con Irán tiene 159 páginas detalladas que se aplican a los potenciales senderos de Teherán hacia una bomba y está específicamente basado en las transparentes reglas del protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ni siquiera existía hace 2 décadas cuando se hizo el convenio con Corea del Norte, porque el mismo fue desarrollado precisamente basado en la experiencia con el régimen de Pyongyang. El secretario Kerry también tocó el punto referente a la oposición del gobierno de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Yo entiendo la convicción que tiene Israel, más que cualquier otro país, en el sentido de que simplemente no puede cometer un error en la defensa de su seguridad. Y aunque yo respetuosamente estoy en desacuerdo con el primer ministro Netanyahu acerca de los beneficios del acuerdo con Irán, no dudo por un instante la base de su preocupación, ni la de ningún israelí. Kerry también expresó que aunque no se ha descartado el uso de la fuerza, la alternativa tiene que ser otra. Como se ha demostrado en muchas oportunidades, nuestro país no le huye a la fuerza cuando es necesaria. Pero nuestras esperanzas y nuestros valores nos llevan a explorar cada una de las posibilidades para la paz. El acuerdo con Irán refleja nuestra determinación de proteger el interés de nuestros ciudadanos y de proteger al mundo de mayores daños, pero también refleja nuestro conocimiento de que la base para la seguridad tiene sus cimientos en la movilización de todas las naciones del mundo para defender activa y valientemente el Estado de Derecho. El secretario de Estado John Kerry pronunció un discurso sobre el acuerdo nuclear con Irán en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. El presidente de Colombia está decidido a denunciar ante el mundo lo que describe como atropellos del gobierno venezolano contra miles de ciudadanos colombianos expulsados del país. La estrategia va más allá de organismos de la ONU ante la negativa de la OEA a reunir a los cancilleres para afrontar la crisis fronteriza.
Transcurridos 12 días del cierre de la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira, la evidencia del impacto económico de la medida comienza a sentirse en ambas naciones. A este respecto, en Venezuela, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, Roberto León Parilli, alertó que actualmente podrían estar en riesgo alrededor de 30.000 empleos en la región.
Es una situación bastante crítica. Bueno, tan crítica como que le bajen la Santa María al trabajo de las personas, el intercambio, el sostenimiento, los alimentos, todo esto está sufriendo algunos cambios importantes, por lo tanto es una molestia muy marcada y una pérdida económica para los dos países.
De igual manera, León Parilli destacó que el problema de fondo es el desabastecimiento que se genera en la zona fronteriza, motivado por lo que considera como una falta de producción en Venezuela.
Si nosotros resolvemos el problema de la producción nacional, estamos resolviendo muchos problemas que nos están agobiando. El cierre de la frontera lo está resolviendo, los delitos de bachaqueo, contrabando de extracción.
Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desde Beijing, informó que en las próximas horas anunciará medidas más drásticas en la frontera colombo-venezolana, por lo cual instó al gobierno de Colombia a abordar la situación.
En Colombia se tienen que tomar medidas de autoridad, de gobierno y legales para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace vulgarmente en las ciudades fronterizas, y es uno de los temas fundamentales que yo quiero conversar personalmente con el presidente Santos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Continúan escuchando desde Washington un programa de La Voz de América. El Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de corrupción y cuyo futuro ahora está en manos de la justicia guatemalteca.
Washington respalda la decisión de los diputados guatemaltecos de revocar la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, quien ha indicado que se pondrá a disposición de la justicia. Un vocero del Departamento de Estado le dijo a La Voz de América que Estados Unidos apoya firmemente la rendición de cuentas por corrupción y los procesos legales creíbles, y que estos deben proceder de acuerdo con la legislación guatemalteca. Entre tanto, el pueblo guatemalteco sigue celebrando la histórica decisión del Congreso en contra del mandatario, hecho que atribuyen al movimiento popular que surgió en abril cuando estalló el escándalo.
Hoy se demostró la fuerza del pueblo.
La líder indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, calificó la movilización como el gran despertar de la población.
Esta vez nos unió profundamente la indignación, y lo que pasó es que se movió el tapete de la impunidad.
Además de retirarle la inmunidad al mandatario, la fiscalía le prohibió salir del país.
Creo que el arraigo es una medida precautoria necesaria en este momento.
Al mandatario se le acusa de liderar una red de fraude aduanero conocida como La Línea. El Departamento de Estado también le dijo a La Voz de América que monitorea de cerca la situación y que apoya el proceso democrático de Guatemala, incluidas las elecciones generales previstas para este domingo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, 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 we're going at it tonight, tonight.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I love the movies.
La Academia de Artes y Ciencias de la Cinematografía anunció los productores para la 88ª ceremonia de los premios Oscar, el domingo 28 de febrero. Ellos son David Hill, productor de Fox Sports Media por 25 años, y Reginald Hudlin, nominado al Oscar por Django Unchained en 2012. El Festival de Venecia comenzó este miércoles con el filme de suspenso Everest, de Jake Gyllenhaal y Jason Clarke, sobre dos expedicionarios que tratan de subir a la montaña en 1996 y tienen que hacer frente a una terrible tormenta.
We're all getting down together, let's go.
La Biennale concluye el 12 de septiembre. Loretta Lynn, Luke Bryan, Eric Church y la banda Alabama fueron honrados en la novena entrega de premios de la Academia de Música Country en Nashville, Tennessee. Todos recibieron premios especiales por sus logros profesionales.
Dancing with the Stars.
Alex Escarlatos, uno de los tres hombres que frustraron un ataque terrorista el mes pasado en un tren de París, participará en Dancing with the Stars, el show de ABC que comienza una nueva temporada el 14 de septiembre. El manuscrito original de la canción Happy Birthday, que data del siglo XIX, fue descubierto en la biblioteca de la Universidad de Louisville, en Kentucky. La canción Good Morning to All fue encontrada en una libreta de dibujo cuya donación no se registró.
Okay, so the song that everyone knows as Happy Birthday was originally published in 1893 by the Clayton Summit.
Publicada en 1893 en un libro de canciones para niños. El manuscrito con la libreta fueron donados a la universidad en los años 50 por un amigo de las hermanas Mildred y Patty Hill, sus compositoras. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, desde Washington, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Juan Carlos Gutiérrez, abogado del preso político venezolano Leopoldo López, en torno a la decisión de la Fiscalía General de Venezuela de ratificar las acusaciones contra el dirigente.
Esencialmente, pues en la tarde de ayer se produjo los argumentos de clausura del juicio de la Fiscalía venezolana, en donde la Fiscalía insiste en pedir una condena en contra de Leopoldo López por unos hechos que no han existido y por unos delitos que él no ha cometido. Y pide pues un encarcelamiento que puede llegar hasta 14 o 15 años de prisión. Pero existe una separación, un abismo gigantesco entre los argumentos que planteó la Fiscalía el día de ayer y el resultado de las pruebas que fueron evacuados en juicio. No hay relación, hay contradicción entre los mismos en condiciones que hacen totalmente improcedente el pedido de condena de la Fiscalía venezolana en contra del líder Leopoldo López.
Abogado Gutiérrez, este proceso ha llegado a este punto. ¿Qué viene después?
Bueno, el próximo paso es el viernes de esta semana, en donde presentaremos los argumentos de clausura, los argumentos finales, nosotros, sus abogados defensores. Luego él presentará su declaración en un máximo de 3 horas, detalle a detalle, punto a punto lo hará, también los otros acusados estudiantes injustamente en el caso, y finalmente la jueza se retirará a deliberar y emitir su veredicto. Eso pudiera ser entre el viernes o posiblemente el lunes de la próxima semana, dependiendo del tiempo como se extienda toda esa actividad procesal.
Doctor Gutiérrez, organismos internacionales han pedido insistentemente la libertad de Leopoldo López. Hasta ahora no han obtenido respuesta.
Eso es cierto. Y lo más importante es el fundamento de los organismos internacionales, la certificación que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en manifestar que la detención de Leopoldo López es arbitraria, no solamente en la forma como fue detenido, no solamente en las condiciones de su reclusión violatorias a sus derechos humanos, sino también en el fondo del asunto. Recuerden ustedes que Leopoldo López está privado de su libertad por expresar sus ideas y su pensamiento, por transmitir su disenso desde un contexto político en contra del presidente Maduro y sus políticas, y es sencillamente por su palabra es que se produce ese encarcelamiento. Y ese es el tema que se está discutiendo. En juicio se están discutiendo aspectos de libertad de expresión, de crítica, de pluralismo político, del derecho a la protesta pública, pacífica y sin armas, y el derecho que tiene Leopoldo López como líder de la oposición venezolana, como ciudadano venezolano, insisto, a expresar libremente su vida y pensamiento sin que por ello sea encarcelado en los términos como se encuentra actualmente sometido a injusta prisión.
Juan Carlos Gutiérrez es el abogado defensor del dirigente político encarcelado Leopoldo López. Hacemos otra pausa y ya regresamos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Continúan escuchando desde Washington, un programa de La Voz de América. Ahora ingresamos a ciencia y tecnología indicándoles que esta noticia es esperanzadora. Un investigador en Boston logró restaurar con éxito la audición de los ratones sordos.
En un laboratorio del Hospital de Niños en Boston, los investigadores están cerca de encontrar una cura para la sordera genética. El método es atacar el problema desde su origen, utilizando un virus creado en el Centro de Ingeniería Genética para reparar los genes dañados que conforman partes del oído interno.
Nuestra estrategia fue tomar un vector viral. Retiramos los genes virales y los sustituimos por los que poseen la secuencia de ADN correcta para TMC1.
TMC1 es un gen esencial para la audición. Es responsable de la codificación de proteínas que convierten el sonido en señales eléctricas que el cerebro puede procesar. Para probar su tratamiento, el equipo utilizó dos tipos de ratones sordos con mutaciones genéticas similares a las de los seres humanos. Los resultados fueron exitosos.
No podemos realmente preguntar a un ratón si es capaz de oír, pero podemos reproducir un fuerte sonido de manera repentina. Los ratones sordos no se movieron en lo absoluto, pero después de nuestro tratamiento de terapia genética, estos mismos ratones comenzaron a saltar.
Holt dice que hay al menos 70 mutaciones diferentes que causan que una de cada 1,000 personas llegue a la adolescencia siendo sorda. Pero con este tratamiento, estas personas podrían escuchar por primera vez. Mercedes Santesana, Voz de América, Washington.
Por primera vez, los cubanos han podido realizar videollamadas, lo cual les permite por fin ver a seres queridos que tienen muchos años sin mirar.
Por primera vez, los cubanos con familiares viviendo fuera de la isla podrán verlos en tiempo real mientras conversan gracias a una aplicación para realizar videollamadas que ha sido todo un éxito en los países del Caribe.
Ponga a la niña para verlo.
Utilizando uno de los 35 puntos de internet instalados recientemente por el gobierno cubano en distintas zonas del país, los cubanos finalmente pueden ver a la cara a sus familiares cuando utilizan la aplicación llamada IMO.
Esto es muy bueno para comunicarnos con familiares, amistades que están en el extranjero, en cualquier parte del mundo.
A diferencia de otras aplicaciones similares como la popular Skype o Viber, IMO no es bloqueada por el gobierno cubano y cualquier persona la puede descargar de forma gratuita desde la tienda virtual para teléfonos inteligentes Android.
Algo grandioso porque hasta hace poco no me era por teléfono y cuando se podía, claro. Y ahora esto es una felicidad.
Cuba tiene uno de los índices de penetración de Internet más bajos en todo el mundo, calculado en el 5%, pero con esta aplicación, algunos cubanos ven un mejor futuro.
Hace unos meses atrás había muchas cosas de las que se están haciendo ahora que no existían y que gracias a Dios se nos han ido abriendo las puertas a los cubanos, a la Internet, a la realidad mundial.
No obstante, aunque realizar las videollamadas es gratis, utilizar los puntos de internet cuesta $2 la hora en un país en donde el salario mínimo es de $20 al mes. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un nuevo programa para detectar bacterias en los alimentos busca evitar miles de muertes en Estados Unidos.
En este mercado al aire libre, la comida se ve deliciosa, pero ¿es segura? En respuesta a estas preocupaciones, los Centros para Prevención y Control de Enfermedades comenzaron un programa de prueba para atacar los brotes de intoxicación por alimentos. Ellos detectan el ADN de las bacterias nocivas.
Con este nuevo examen podemos detectar hasta 3 veces más las bacterias que antes no podíamos ver.
La meta es detener la contaminación antes de que se propague.
Hacer estos exámenes significa que podemos determinar con más precisión los brotes. Entonces, los encontramos cuando aún son brotes pequeños y los detenemos.
Estos exámenes de prueba se han enfocado en la contaminación por la bacteria llamada Listeria, que es la tercera causa de muerte por intoxicación de alimentos en Estados Unidos. Además, es particularmente peligrosa para mujeres embarazadas.
Actualmente solo nos enfocamos en Listeria, que es un germen raro pero seriamente peligroso. En el futuro también podremos detectar E. coli, que es un poco más común, y en 2 años también detectaremos Salmonella.
Según los Centros para Prevención y Control de Enfermedades, cerca de 48 millones de estadounidenses al año padecen de intoxicación alimentaria. Pero el desarrollo de estos estudios podría conseguir que se compren alimentos con la confianza de no enfermar. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
A esta hora hacemos la tercera pausa. Ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat. Boa Noticias
y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Y Leonardo Bonet continúa con ustedes luego de esta tercera pausa.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente Obama logró el último voto que le faltaba para asegurar en el Congreso estadounidense la aprobación del acuerdo nuclear con Irán.
El líder de la diplomacia estadounidense, ya con una victoria garantizada, reiteró que antes de las negociaciones, Irán pudiese haber adquirido 10 a 12 bombas nucleares.
Sin este acuerdo, a Irán le tomaría 2 meses desarrollar los materiales para una bomba. Con el acuerdo, se incrementará 6 veces a por lo menos 1 año y permanecerá a ese nivel por 1 década o más.
El acuerdo nuclear con Irán ha generado feroces críticas del Partido Republicano e Israel, que aseguran que el trato pone a Tel Aviv y al Medio Oriente en peligro. Una de las preocupaciones es las más de 3 semanas que Teherán tiene antes de dejar que inspectores entren a sus plantas.
No hay manera de que en 24 días o en 24 meses o en 24 años se pueda destruir toda la evidencia de actividad ilegal. Por la naturaleza de los materiales fisibles y sus precursores, no puedes eliminar la evidencia escondiéndola bajo un colchón.
Kerry también aseguró que si se incumple el acuerdo, las sanciones volverán. La administración Obama en repetidas ocasiones también ha querido dejar claro que una denegación del acuerdo en el Congreso sería una vergüenza diplomática y que ninguno de los otros aliados lo apoyarían.
Es claro que si rechazamos este plan, el régimen de sanciones multilaterales se empezará a caer. La presión sobre Irán disminuirá.
El Congreso de Estados Unidos realizará una votación este mes. El acuerdo limita las intenciones nucleares de Teherán a cambio de miles de millones de dólares, fruto del levantamiento de sanciones. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y continúa la rivalidad política entre Donald Trump y Jeb Bush.
Los candidatos presidenciales republicanos, Jeb Bush y Donald Trump, se han insultado mutuamente en ocasiones anteriores. Pero esta vez, los ataques son más duros.
No estás totalmente en acuerdo con él, eres idiota, o estúpido, o que no tiene energía, o bla, bla, bla. Eso es lo que hace.
El lunes, la campaña de Trump emitió un nuevo video atacando a Bush por decir que la inmigración ilegal es un acto de amor. Esto mientras muestra a inmigrantes indocumentados que han cometido asesinatos.
Es personal para él. Son caracterizaciones erróneas de mis puntos de vista.
Al día siguiente, Bush tuvo su turno. En su anuncio, puso en duda la idea de que Trump es un verdadero conservador.
Creo que Hillary Clinton es una mujer increíble, pero soy un poco parcial porque la conozco desde hace años.
Trump respondió a través de Instagram, pintando a Bush como un hipócrita.
Reconocemos el compromiso de alguien que ha dedicado su vida al servicio público. Quiero dar las gracias tanto a la secretaria Clinton como al presidente Clinton.
A la cual respondió la campaña de Clinton en broma, con gratitud.
No hay necesidad de pelear, chicos. Ambos están de acuerdo en que Hillary fue una gran secretaria de Estado.
Una nueva encuesta de ABC y Washington Post muestra que la guerra de palabras ha tenido un efecto tanto para Trump como Bush. así como para Hillary Clinton, mostrando que una mayoría de los votantes estadounidenses los desaprueba a los tres. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Gracias por estar en nuestra sintonía. En nombre de Margot Leilani Tominger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana, Dios mediante.